¿Todo bien? ¡Qué bien! Vamos a continuar nuestra serie. Este es nuestro Dios. Si tienes tu Biblia o tu teléfono, sácalo y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4. Y antes de eso, dos cosas muy rápido mientras lo buscas. Primero, ¿hay hombres aquí? ¿Sí? ¿Algunos no están seguros? Ok, entiendo. Es difícil ser un hombre. Intento hacerlo todos los días y es difícil porque si eres casado o tienes una carrera, eres un padre, estás trabajando, es difícil ser un hombre y es difícil si lo haces solo y no fuiste creado para hacerlo solo. Así que, de regreso por demanda popular, estamos trayendo de vuelta el evento Man Night, evento para hombres, enero 22 de 7 a 9 p.m. en Raleigh. Vamos a tener oradores y va a ser muy alentador y también vamos a tener comida. No es fruta ni ensaladas, va a ser barbecue de Mike's. Así que invita a todos los hombres que conoces, esposas, hijos, manden a sus esposos, a sus padres. Vamos a celebrar juntos. Eso es lo primero. Lo segundo es que tengo noticias muy buenas que para mí, para de mi familia, que he querido compartir en las últimas semanas, pero no he podido. Jenny y yo hemos sido padres adoptivos desde el 2020 y siempre el objetivo es reunir a los niños con sus padres biológicos. Pero en algunos casos no funciona así y ese fue el caso con nosotros. Ahora oficialmente la puedo llamar mi hija adoptiva, así que les presento por primera vez Malaysia Grace Gardner. Qué linda, ¿verdad? Ahí está ella posando para la cámara, pero la siguiente, esa es su verdadera personalidad. Ella maneja la casa, ella es un regalo para el mundo y nuestra familia y estamos muy felices y gracias por sus oraciones que nos ayudaron en el camino. Pero hay una razón por qué comparto esa foto y lo busqué el año pasado, en octubre 2023. Hay 400 niños menos de 18 años en el sistema del condado de Wake para ser adoptados y nosotros tenemos un ministerio llamado Fostering Hope y si estás pensando ser un padre adoptivo, busca más información, pero Malaysia fue diferente. Porque Malaysia solamente tenía un año y medio cuando vino con a nosotros, porque muchos de los niños en el sistema son mucho más grandes y desafortunadamente muchos de esos niños increíbles están en el sistema por años. Y en un mundo perfecto ellos encuentran un hogar la primera vez, pero no siempre es el caso. A veces hay tragedias con los padres adoptivos y no pueden proveer a los niños. Y lo triste es que muchos de estos niños tienen que pasar por muchos hogares hasta que encuentren un lugar y es difícil para los niños. Estaba hablando con un hombre que fue padre adoptivo hace años, que tuvo unos niños y no era el primer hogar para estos niños y le pregunté cómo le estaba yendo y él dijo, está bien. Han habido unos meses donde los niños todavía se sienten un poco incómodos, estaban tratando de acomodarse y después de unos meses todavía se sentían incómodos en vez de parte de la familia. Y tiene sentido, ponte en sus zapatos, imagínate que tus padres tienen dificultad proveer para ti y viene un extraño a llevarte y te llevan a otra casa con diferente comida, diferente cuarto, diferentes reglas, diferentes tradiciones, y no sabes cuánto vas a estar ahí, porque realmente no quieres estar ahí por mucho tiempo, porque quieres regresar a casa. Y después de unos meses, ese hogar no funciona y tienes que moverte. Y si sí hay razones buenas, porque todos involucrados quieren lo mejor para ti, pero tal vez se siente como que esa familia no te quiso. Y por alguna razón tus padres tampoco te quisieron y tuviste que ir a otra casa y después de unos meses pasó otra vez y porque algo que has pasado o lo que has vivido, un trauma, tienes problemas en la escuela y luego te suspenden de la escuela y tal vez los padres adoptivos no estaban preparados a lidiar con eso. Y el trauma es algo extraño si lo has pasado, aunque te pasó a ti, a pesar de que tú no fuiste quien lo causó, es muy fácil interiorizarlo y pensar que es tu culpa o porque algo te pasó horrible, eres una persona horrible. Así es como funciona nuestro cerebro. Así que muchos de estos niños, increíble niños, crecen con este hábito de mantener a la gente a distancia con miedo porque no saben cuánto tiempo van a estar allí, porque no saben si van a ser rechazados. Y el hombre con quien estaba hablando, él dijo que los niños ni siquiera habían desempacado sus maletas todavía. El día que se mudaron, ellos usaban su ropa, las lavaban y devolvían la ropa a la maleta. Y guardaban todo lo que usaban y lo guardaban de regreso a la maleta. Porque se estaban preparando en su mente que los iban a rechazar. Y la maleta está allí lista en el cuarto que les dijeron que era para ellos. En la casa que le dicen, esta es tu casa, con la familia que les han dicho, esta es tu familia. Y su maleta está lista porque están listos para ser rechazados. Y eso resonó conmigo, esa imagen. Porque yo he conocido y conozco hasta el día de hoy mucha gente que se sienten así en una relación con Dios. Les han dicho que Dios los ama. Hasta han creído que Dios los ama. Pero tienen tantas cargas del pasado, estos recuerdos de todas las cosas que han hecho o las cosas malas que le han hecho a ellos, que nunca pueden creer que Dios pueda amarlos de verdad sin condición. Tal vez una versión futura cuando ellos tengan todas sus cosas en orden, pero no ellos, no ahora. Es como si Dios te dice, hey, esta es tu casa, pero tú todavía tienes tu maleta hecha, empacada. Dios te dice, eres mi hijo, pero no está viviendo como si lo fuera. O tal vez es alguien que conoces, tal vez eres tú. Esto puede sonar raro, pero ese fui yo por mucho tiempo en mi vida. E incluso algunos días todavía lucho con esto. Es un poco impactante tal vez que el pastor diga eso, pero alguna razón la vergüenza ha sido una influencia de una forma en mi vida. Y una de las cosas más difícil creer en la vida es que Dios te ama de verdad. Y uno de los aspectos más difícil del carácter de Dios es su gracia inimaginable. Y hay una imagen de alguien como yo, o tal vez alguien como tú, una imagen de alguien que dudó que Dios es misericordioso, que no tienen que hacer nada. Y lo vamos a leer en el capítulo 4 de Juan. Y probablemente va a ser un mensaje pesado, pero no va a ser complicado. Y lo vamos a leer juntos. Voy a leer y voy a hablar un poquito. Y luego les voy a dar a ustedes y a mí mismo un momento para responder. Así que vamos a comenzar en el verso 3. Y dice, Jesús salió de Judea y partió de nuevo a Galilea. Aquí es cuando Jesús está básicamente en su ministerio caminando con los 12 discípulos. Y en el camino tenía que pasar por Samaria, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que le dio a su hijo José, que está en el libro de Génesis. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Ahora, déjame darte una lección rápida de la historia, porque no tienes que saber mucho de la Biblia para entenderla, solamente leerla. Pero en este caso, contarte un poco de la historia te va a ayudar a entenderlo. Alrededor del 900 BC hubo una guerra civil entre Israel y el reino del norte para separar el reino del sur y se estableció su capital en Samaria. Bueno, entonces en el 722 BC antes de Jesús, los asirios, los malos como los babilonios y los persas, llegaron y conquistaron esa área del norte, expulsaron la mitad de los judíos y se mudaron muchos de los asirios allí y comenzaron a establecer sus casas, se casaron, sus religiones. Los judíos del sur odiaban a los sirios del norte. No solamente porque mataron a su gente, sino porque se casaban con su gente. Y en el 100 BC había un judío llamado Manasa y lo echaron del reino del sur porque estaba loco y violento y se mudó a Samaria y comenzó una religión nueva y construyó un templo nuevo en una montaña de Samaria. Y dijo, los primeros 5 libros de la Biblia son ciertos y los demás no son, porque hablaban a favor de los judíos y eran muy violentos. De hecho, se sabía que los samaritanos atacaban y asesinaban a los judíos que viajaban a través de Samaria para ir al templo Así, con eso en mente, los judíos no querían a los samaritanos. Eran un grupo de personas que crearon una nueva raza al casarse con sus enemigos. Los mataban. Crearon una religión falsa que enseñaba que eras malvado y deberías ser asesinado. Así que había mucho odio entre los judíos y los samaritanos. Y el samaritano era menos, era indigno de respeto, realmente indigno de la vida. Así que la mayoría de los judíos que van a Galilea, a Jerusalén, evitaban todas las ciudades samaritanas. De hecho, caminaban 3 días extras para evitarlo. Pero no Jesús. Dice que va intencionalmente a ese lugar, a ese pozo exacto, a esa hora exacta. Ahora recuerda, si alguna vez has ido al Medio Oriente, no solamente sales a caminar afuera al mediodía, es muy caliente. Ni siquiera sales para agarrar agua. Así que el pozo a esta hora estaba solo. Ahora imagínense este pozo y la gente viendo desde su casa. Este judío se acerca al pozo sin un frasco, sin nada, sin una taza para sacar agua. Pero su razón de estar allí llega en un momento. El versículo 7. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Ahora, esto nos dice mucho de quién es esta persona. Viene al pozo cuando nadie está allí. Sabe que no, nadie va a estar allí. Está evitando a la gente. Se está poniendo en descomodidad física para no enfrentar a gente. Y no sabemos por qué en este punto. Pero mientras llegó al pozo, mucha gente estaba tal vez sorprendida. Como si estuviera pasando lentamente. Aquí hay un rabino judío sentado y luego llega esta mujer samaritana y están esperando a ver qué pasa. Y tal vez ella está sorprendida de verlo. Tal vez esta mujer incluso se da la vuelta para irse, pero Jesús la llama. El versículo 7 dice, Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. Y es un poco chistoso hasta el día de hoy que toma una mujer para agarrar agua para el día, pero toma 12 hombres para ir a comprar comida. Es un desastre, ¿no? Esposas, ¿quién ha enviado a su esposo a la tienda? Es el único chiste en el sermón, no se preocupen. En estos días, un rabino judío, que es lo que era Jesús, no hablaba ni siquiera con su esposa en público, y mucho menos con otra mujer. Así que está hablando, y no es una mujer judía, es una mujer samaritana, pero está haciendo más que hablar, le está pidiendo que le dé beber de su taza. Tal vez la saliva de la mujer samaritana estaba en la taza y eso hubiera sido sucio. Y está rompiendo todas las normas sociales en este momento. Y la gente lo está viendo y están sorprendidos ciertamente ahora. Y la mujer también está sorprendida. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Los judíos no tienen nada que ver con los samaritanos. Jesús está rompiendo toda y cada una de las costumbres sociales, pero en ese momento Jesús no le importa. No le importa lo que piense la gente o lo que le parece. No le importa qué digan las multitudes en sus casas. Su atención está en la mujer, solo se preocupa por ella y se acerca a ella y comienza una conversación personal. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ahora, ese término lo espiritualizamos, ¿verdad? Agua viva. Pero puede significar un manantial y se usa en el Antiguo Testamento como espiritual. Pero recuerda que los samaritanos solo leyeron los primeros 5 libros y tal vez no sabía. Y pregunta, ¿hay un manantial aquí? Pero señor, usted no tiene una soga ni un balde, le dijo ella. Este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? Y dice, oye, si tú sabes dónde hay un manantial, ¿por qué me estás pidiendo de beber? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que estás tratando de vender? ¿Qué está pasando? Pero fíjate que ella no lo aleja, no lo empuja. De hecho, baja la guardia un poco. Y ya no le está llamando judío, sino le dice, señor. Y por alguna razón, este hombre judío la está tratando con dignidad y respeto, y entonces ella está haciendo lo mismo con él. Versículo 13, Jesús contestó, cualquier que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Así que en lugar de hablar de física agua, habla de agua espiritual y sed espiritual. Ella todavía no entiende, pero pronto lo entenderá. Pero una cosa profunda aquí que Juan está grabando aquí de Jesús, porque la eternidad, él siempre ha sido Dios, pero ahora recientemente se ha convertido en un hombre y está sediento en el desierto físicamente. Eso es un sentimiento nuevo para Jesús. Y lo que él está sintiendo físicamente, él sabe que esta mujer está sintiendo espiritualmente. Es parte porque él ha llegado para saciar esa sed espiritual. Pero mira lo que dice la mujer. El versículo 15. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Ella todavía no está entendiendo lo que está diciendo, pero ella dice, ok, dame de esa agua para no tener que venir hacia acá. Quiere evitar este momento en su rutina diaria de ir a ese lugar a sacar agua en esta hora. ¿Pero por qué? ¿Por qué este lugar en este momento tan doloroso para ella? ¿Por qué quiere evitarlo? Bueno, Jesús revela por qué en el siguiente versículo. Versículo 16, Jesús le dijo, ve, trae tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives ahora. Ciertamente dijiste la verdad. Quiero pausar aquí por un momento, porque depende si fuiste a la iglesia o no, o escuchaste algún sermón sobre este tema, podrías estar trayendo un montón de suposiciones a este texto. Sé que lo hice cuando me senté a estudiarlo. Apuesto si antes del servicio salgo y agarro 10 personas que crecieron en la iglesia y les digo, voy a predicar sobre la mujer en el pozo, ¿qué fue el problema? Te apuesto que 8 o 9 de esas personas dirían que ella fue una adúltera. Ella era una adúltera. Y por esa razón, Jesús la enfrentó. Y yo he escuchado sermones que hablan de eso, que estaba buscando satisfacción, sexo y relaciones. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de que ella dejara eso. Pero cuando lo leí la semana pasada y esta semana, nunca dice eso. Jesús no dice nada del adulterio, nada. Ahora, no creo que es perfecta, que está viviendo con un hombre y están viviendo en habitaciones separadas, pero Jesús no dice nada que cometió adulterio con sus otros 4, 5 esposos. Tal vez lo hizo, pero no sabemos. Tal vez se murieron, que tiene sentido porque ha tenido tantos hombres. Pero lo que sabemos es que en ese tiempo no había igualdad en el matrimonio. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento enseña que los esposos y esposas son iguales, coherederos de la gracia de Dios, que fue impactante para los judíos y los romanos. También sabemos que el divorcio solo podría ser iniciado por el marido y sabemos que podrían hacerlo por cualquier motivo. No me gusta el vestido que tiene puesto, divorcio. No me gusta la comida, divorcio. Por eso lo menciona en el sermón de monte. Dejen de hacer eso. Si hay adulterio lo entendemos, pero ninguna otra razón. Y sí sabemos que el divorcio era como una sentencia de muerte. No tenían educación, no podían tener carreras. Así que cuando una mujer se divorciaba, nomás tenía 2 opciones. Morirse de hambre o agarrar otro esposo. O podía pedir limosna o ser prostituta. Y también sabemos que cuando alguien estaba en pecado, Jesús por lo general, no siempre, pero por lo general los llama. Incluso si ponen su fe en él, les dice, ok, tu fe te ha salvado, pero no peques más. Pero no lo hace aquí. Y así, por todas esas razones, podría ser su problema, pero no lo creo. No creo que el adulterio sea el problema aquí que Jesús está tratando de solucionar. Creo que es su vergüenza. Piénsenlo por un momento. Se le ha dicho 5 veces por personas que se supone que deben amarla para siempre, por personas que se supone que deben amar y comprometerse con ella en enfermedad y salud. 5 veces se le ha dicho que no te quieren, que no eres digna, eres irreemplazable, que no eres amada. Y ahora el 6th hombre ni siquiera le quiere dar su apellido. Tal vez hubo infidelidad. Tal vez no. Tal vez hubo una muerte con el primero. Tal vez fue víctima del 2º, del 3º. pero vas a tener que entender que para el cuarto o el quinto, su guardia tal vez subió y ella esperaba que la alejaran y la rechazaran. Y así se ha mantenido a la gente de distancia y no ha dejado que entren en su corazón. Tal vez ha sido un arreglo. Tú provees comida, yo proveo el sexo, yo proveo los hijos, tú provees protección, comida, refugio. Su maleta está allí, en su nueva casa, con su nuevo hombre, pero no la quiere desempacar. Tal vez este hombre se quiere casar, tal vez ella no se quiere casar, porque sabe que eventualmente él la va a empujar y la va a rechazar. Y ella no quiere pasar eso, no quiere dejarlo entrar. Y por eso no le gusta llegar a este lugar, a ese pozo, a ese momento, porque tiene que salir en público. Y ella sabe que todos han asumido cosas, igual como nosotros lo hicimos en el texto. Así que todos asumieron y por eso viene a esta hora, cuando todos están adentro, para evitar que hablen de ella o las miradas feas de juicio. Todos quieren evitarla, por eso ella los evita a ellos también. La gente pensaba que era sucia. Las mujeres pensaban que era una amenaza para sus esposos. Es despreciada y la ven menos que humana. Así que es una mujer perdida que tal vez nunca ha experimentado el amor verdadero o la intimidad o la gracia. Y todos los días, al mediodía, se ve obligada a recordar eso y enfrentarse a todo ese dolor y toda esa vergüenza. En este pozo, en esta hora. Y le dice, Jesús, dame esta agua para que no tenga que volver aquí. Y es por eso que creo que Juan escribe esto, porque Jesús tuvo que venir aquí. Es por eso el corazón de su padre lo llevó a este lugar en este momento. Es por eso que va en contra de toda norma social, rompiendo todas las reglas para conocer a esta mujer en este epicentro de su vergüenza. ¿Podría Jesús haberla encontrado en un callejón a las 2 de la mañana? Claro que sí. ¿Jesús podía haber llamado a su puerta a las 6 p.m.? Claro que sí, pero va a este lugar. ¿Por qué? Esto podría sonar un poco explosivo para ti, pero ¿no es cierto que a veces es fácil creer que Dios te ama? Como cuando estás en la iglesia y levantas tus manos y estás vestido bien, tienes una sonrisa y has estado haciendo muy buen trabajo con tus hijos en la escuela y piensas, ah, entiendo por qué Dios me ama. Pero hay algunos momentos en unos lugares en tu vida donde dices, no, no puede ser. No puede ser que Dios me ama a mí. Las partes que tratamos de ocultarle a Dios, esos 8 o 9 minutos después de que explotas de ira, golpeas una pared o le gritas a tus hijos, o esas horas en la mañana después de una noche de fiestas que estás mirando tu texto y no te acuerdas lo que hiciste, o esos momentos cuando cierras tu computadora y hay esa vergüenza y esa culpa que la lujuria siempre trae. En nuestros buenos días, tal vez Dios me ame. Pero hay unos momentos donde no es posible que Dios me ame. Y por eso Jesús vino aquí, por ella. Por eso vino a recordarle de todos sus fracasos y todas sus vergüenzas. Jesús viene aquí y dice, te conozco. Sabía que estarías aquí. Sé que odias estar aquí. Por eso vine aquí. Es por eso que caminé tan lejos en el sol y casi me desmayo. Lo sé todo sobre ti. Conozco las mentiras. Conozco las verdades que tratas de ocultar. Conozco cada parte de ti. Estoy aquí enfrente de todos que te juzgan y que te condenan. Y en vez de empujarte a un lado, como la mayoría de las personas en tu vida lo hacen, quiero acercarme a ti. Eso es mucho que procesar y es incómodo. Y la gracia de Dios, cuando realmente la experimentamos, es incómoda Y así cambia el tema. Versículo 19 dice, al oír esto, la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo, mis antepasados han adorado a Dios en este cerro. Pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Ella está tratando de hablar de religión y ella no le gusta que la mire. Está desviando la conversación y es mucho más fácil compartir nuestras opiniones sobre Jesús en lugar de responder a Jesús. Pero eso es lo que quiere, una respuesta personal. Jesús le contestó, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando, para adorar a Dios, nadie tendrá que venir a este cerro ni a Jerusalén. Me encanta que haya añadido esa palabra. Nadie lo va a tener que hacer. Porque sé qué va a pasar en tu vida. Verso 22. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren en esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llamo Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. No vamos a entrar en tanto detalle, pero básicamente ella dice, ya sé que eres un profeta. Nadie sabe todas estas cosas de mí. Tú conoces cosas de Dios que yo no sé. Así que tal vez puedes decirme a dónde puedo ir a conseguir esa agua espiritual. ¿Hablaste como si fuera una metáfora? Lo entiendo ahora. Entonces ahora, ¿a dónde voy para conseguirlo? ¿A dónde voy para empezar de nuevo? ¿A dónde voy para dejar todo este dolor y toda esta vergüenza y todo este juicio detrás? ¿Cuál montaña? Porque he estado buscando y no lo he encontrado. ¿En qué iglesia? ¿O cuál libro? ¿Cuál autor? ¿Cuál sistema? Si tú te identificas con esto, tal vez seas tú, tal vez por esa razón estás aquí hoy. Tal vez por eso has estado viniendo a Hope durante una semana, o un mes, o unos años, porque te has preguntado, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir para deshacer lo que he hecho? ¿Para sanar las cosas que me han hecho? ¿Para empezar de nuevo? ¿Para escapar lo que soy actualmente? Y tal vez has estado tomando notas de mis sermones, o has estado tomando notas de libros, técnica tras técnica, y has probado sistema tras sistema, y por alguna razón todavía te sientes sucio, todavía te sientes feo. Yo he estado allí, yo he sentido eso, pero no puedes dejar de buscar, porque no te puedes quedar allí. Y ella dice, Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde puedo ir? Y Jesús vuelve y le dice, es fácil, soy yo. Es fácil, el perdón y la gracia y la redención y la misericordia que has estado buscando no es dónde, no es qué, ni es cómo, es quién es y soy yo. Y me hubiera encantado estar ahí para ese intercambio final. De hecho, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jesús, ¿me puedes mostrar ese momento? Porque si estuvieras allí, podrías verle la cara viendo a Jesús y dándose cuenta de que el Dios que ella había habitado toda su vida, que simplemente asumió que era como cualquier otro hombre, que la había empujado, que Dios sabía todo sobre ella, más de lo que pensaba que sabía, justo estaba ahí ante ella, mirándola a la cara. Y cuando Jesús estaba mirando, solo vio sus ojos llenos de vergüenza. Pero cuando ella miró a sus ojos, ella miró gracia. Y no hay juicio. No hay ira. Y en ese momento, esa sola experiencia con la gracia de Dios, en el epicentro de su dolor y su vergüenza, toda su vida cambió. Y apuesto que podrás verlo todo en su cara. Todo ese miedo y vergüenza se derriten y se reemplaza con alegría. De hecho, puedes ver el cambio. Versículo 27 dice, justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron a ver a Jesús hablando con la mujer, pero nadie se atrevió a preguntarle, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Por qué hablas con ella? Los discípulos ya estaban acostumbrados a las locuras de Jesús. Pero noten esto. Y la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decían a todos: vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Eso es poderoso. Recuerda que este envase, este frasco de agua, es el símbolo de su vergüenza y lo deja atrás. Y luego corre hacia todas las personas que había habitado. Ella corre hacia todos que la juzgaron y la odiaron, porque ahora sabe que el Dios del universo la ama y ellos no tienen ningún poder sobre ella. Ya no la pueden hacerle daño. Y corre hacia donde tiene que mirarlos a todos a la cara y darse cuenta de lo que habla. Ella habla liberalmente sobre su pasado. Ella revela lo mismo que ha estado ocultando. Le dice: hey, Jim, esas cosas que dices de mí, que soy un fracaso, que nunca te juntarías conmigo. Bueno, algunas son mentiras, pero algunas son ciertas. Conocí a este hombre y este hombre me contó todo lo que yo había hecho. ¿Y qué creen? Él no estaba sorprendido, no se alejó. Él sabía todo de mí y me amó así, en medio de todo. Y tal vez pueda hacer eso contigo. Él te da la bienvenida. Él le da la bienvenida a todo el mundo. Pero tienes que venir tú y experimentar lo que acabo de experimentar. Y comienza a ministrar a todos. No a pesar de su vergüenza, sino de su vergüenza. La fuente de su vergüenza. Y así esta experiencia con la impactante e imaginable gracia de Dios cambió su vida. Es como si es liberada de la cárcel y se aleja completamente libre de todas las cosas que la han detenido y retenido. Ahora la historia de Juan termina aquí, básicamente. Pero hay algunos historiadores de la iglesia muy creíbles que nos dicen que esta mujer no se quedó sin nombre del pozo. Le dan el nombre de Fotina o Fotini. Puedes buscarla. Y después de esa experiencia, por la gracia de Dios, ella da su vida a contar a todas las personas sobre la experiencia que tuvo con Jesús e invitándoles a hacer lo mismo. Y en realidad es probablemente la primera misionera cristiana de la historia. Ella llevó las buenas nuevas de Jesús no solo a la ciudad, sino a la siguiente y la siguiente y la siguiente, y todo Samaria. Y los discípulos, se le dio la gran comisión para ser discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en los confines de la tierra. Y cuando los discípulos tuvieron la valentía de ir a Samaria, ¿quién creen que estaba ahí? Cristianos que fueron salvados por medio de esta mujer. Y luego, junto con esos dos hijos que se convirtieron con ella, trajo el evangelio al norte de África. Esos son los confines de la tierra que Jesús hablaba. Y su ministerio era tan poderoso y tan contracultural que Nerón se vio obligado a matarla como mártir. Y su sangre fue la semilla de la iglesia primitiva. Así que Dios la perdonó y la liberó, sino la usó a ella y el resto de su vida de manera poderosa. Así que ella fue una mujer llena de pecado y vergüenza y malentendida a uno de los primeros y más grandes misioneros de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque experimentó y recibió la gracia de Dios. Y Dios quiere eso para ti. Así que sé que lo hice la semana pasada, pero si pudieras inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos, yo quiero que vayas. Es doloroso, pero quiero que vayas a ese lugar donde tu vergüenza es más dura y más incómoda. Quiero que vayas a ese lugar donde piensas que no hay manera que Dios te pueda amar. ¿Cuál es tu pozo? Y quiero que imagines a Jesús yendo a ese lugar y viéndote a los ojos. Y quiero que veas: aún allí no hay juicio, no hay ira, solo hay gracia. Y no es porque no lo tome en serio el pecado, lo toma muy en serio. Tanto así que Jesús fue a la cruz. Eso es lo que ese pecado que hiciste o que se te hizo ya fue pagado. Y quiero que creas hoy que puedes dejar ese frasco allí mismo. Puedes desempacar tus maletas cuando Dios te dice que eres su hijo o hija. Lo dice en serio. Cuando mi hija Malaysia entró a nuestra vida, me tiene envuelto de su dedo pequeño. Ella puede hacer lo que quiera y la voy a amar hasta el día que me muera. Mi amor paterno es una fracción del amor y la preocupación y el cuidado y la gracia que tu padre tiene para ti. Y nunca vas a entrar a ese propósito, nunca vas a entrar a esa misión hasta que creas que te quiere tanto como dice que lo hace. Entonces créelo hoy. Si nunca lo has creído, es un regalo gratis que puedes aceptar. Si nunca lo has aceptado, esa gracia, ora esto conmigo. Dios, es tan difícil creer, pero yo lo creo. Creo que Jesús fue a la cruz, murió por mis pecados y está ofreciendo esta gracia hoy. Y Padre, quiero recibirlo. Si oraste esa oración, déjale a saber a alguien, a un pastor o a alguien. Pero para todas las demás, tal vez quieres tomarte un momento, te vamos a dar un espacio para responder, para hablar con Jesús. Vamos a tocar una canción sobre la gracia. Tal vez necesitas oración. Tal vez no fue algo que hiciste tú. O tal vez es algo que te hicieron a ti y nos gustaría orar contigo. Así que vamos a tener a personas acá enfrente, en los lados, que puedan orar contigo si necesitas que oremos contigo. Lo que sea, salgamos de aquí cambiados. Así que Padre, gracias por tu gracia. Creemos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Oro por libertad, oro por un nuevo comienzo y oro por los hijos e hijas que realmente creen en el amor de su Padre. Y eso es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.